Y en nuestra mañana en el museo de esta semana nos vamos a ir hasta el Museo del Traje. Está en la zona de Moncloa, es sencillo llegar desde nuestras localidades y allí se pueden ver muchas exposiciones. Pero a nosotros nos ha llamado la atención porque es muy interesante y tiene que ver con la influencia, incluso en el vestir de hoy en día, de los trajes típicos españoles y trajes regionales. Bueno, eso y mucho más. Estamos con Irene Seco, que es comisaria de indumentaria tradicional de este Museo del Traje, y también con María Antonia Radón. Ella es la comisaria de la conservadora, perdón, de joyería del Museo del Traje. Ambas han comisariado esta muestra que se puede ver, como digo, en el Museo del Traje, bajo el título La tradición en el espejo, pervivencia de elementos históricos en la indumentaria popular española. Irene Seco, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos, Irene.
Gracias a
vosotros. ¿De verdad la tradición ha influido en los trajes típicos españoles?
Por supuesto. Es más, lo que hoy conocemos como trajes típicos son precisamente el resultado de un proceso. Es decir, son una acumulación de elementos de diferente origen histórico que después han cristalizado en los modelos que conocemos hoy, pero que si lo examinamos vemos que están compuestos por muchísimos elementos que tienen unos orígenes históricos diferentes y muy interesantes.
Y eso que decía yo antes, a lo mejor un poco lanzándome al ruedo, eso de que incluso los trajes típicos y regionales que hoy conocemos han podido influir en la moda de hoy en día, ¿eso también sería cierto?
Eso también es cierto, y de hecho hay pocos diseñadores que en algún momento de sus carreras no se hayan inspirado en la indumentaria tradicional.
Bueno, vamos por partes. Hablando de los vestidos que tenéis allí y complementos, que al fin y al cabo va a ser lo más atractivo para el visitante que se pueda acercar por el Museo del Traje estos días. ¿Desde cuándo tenéis trajes o cuál es el diseño más antiguo que tenéis?
Nosotros hemos agrupado los trajes según el origen de los elementos que se aprecian en ellos. Es decir, una cosa es la cronología de las prendas que el visitante puede ver, que la mayoría son del siglo XIX, la gran mayoría, y otra cosa es la cronología de los elementos históricos que están fosilizados, por así decir, en esos trajes. En este caso, lo más antiguo es un tipo de cuello que estuvo de moda en España desde finales del siglo XVI y que, fíjate, desde entonces se ha mantenido en la indumentaria popular básicamente hasta nuestros días.
¿Y cómo es el cuello ese típico?
Pues es un cuello de lechuguilla, pero abierto por la parte de delante. Es decir, que queda enmarcada toda la cabeza por detrás, un poco para que nos entendamos, como la capa de Drácula, pero de color blanco y rizado. Es un cuello de lechuguilla de finales del 16, principios del 17, pero que la indumentaria popular adoptó, lo incluyó en un modelo de traje concreto de un pueblo de un valle del Pirineo, y allí se ha mantenido, pues como digo, hasta el día de hoy.
¿Y eso es típico nuestro?
Pues sí, es típico nuestro.
Ah, mira, qué cosa más curiosa. Esta muestra lo que intenta, como decía antes Irene, es encontrar los orígenes, las fuentes de las que han bebido los diseños del vestido en la historia de España. ¿Cuál ha sido la cultura o el momento que más ha influido en estos trajes típicos, en estos trajes que exponéis allí?
Pues la verdad es que el momento en el cual se tomaron más elementos para formar los modelos que hoy conocemos es el siglo XVIII. Hay elementos anteriores, como este cuello al que acabamos de hacer referencia, y también hay elementos posteriores del XIX, incluso algunos del XX. Pero como digo, muchos de los que son más reconocibles, de los que dan esa imagen que nosotros tenemos, provienen del siglo XVIII.
¿Era cómodo llevar estos trajes? Porque cuando hablamos de vestidos del pasado siempre nos hacemos a la idea de te pones uno, te pones otro y parece una cebolla, capa y capa y capa y capa. Sobre todo en el caso de las mujeres, no sé si en el de los hombres también. ¿Era cómodo llevar estos vestidos?
Sobre todo en el de las mujeres.
Sí, ¿no?
Bueno, pues he de decir que unos eran más cómodos que otros. Lo que sí estaban es adaptados a la climatología y a la geografía de las zonas donde se usaban. Y por eso a veces cosas que a nosotros nos pueden parecer, desde nuestro punto de vista contemporáneo, incómodas, entre comillas, por ejemplo, esta acumulación de faldas, ¿no?, de sayas,
sí,
de paños gruesos de lana, que dices, pues esto sería muy pesado y esto para moverse, y ciertamente era pesado, pero por otra parte aislaba perfectamente del frío, lo cual era lo que se pretendía con ellas, ¿no?
¿Y pasaba también, como ocurre hoy en día, que había modas en el vestir popular? O sea, se ponía de moda algo por lo que sea, porque a lo mejor, no sé, estoy pensando, a lo mejor un rey lo llevaba, o una reina llevaba tal, y ya se ponía de moda.
Sí, completamente. De hecho, estos cuellos de los que antes hablábamos se pusieron de moda precisamente porque los llevaban los reyes, las reinas y los miembros en general de la alta nobleza. pero este fenómeno se ha producido también en épocas mucho más recientes. En la exposición, bueno, ilustramos este fenómeno de hecho varias veces, pero hay una vitrina en la cual se ve especialmente bien, en la cual tenemos dos sombreros. Uno es un sombrero campana típico y propio de los años 20, del siglo XX, este que llevaban todas las señoras en los años 20,
sí,
así muy bajito, que te cubre un poco los ojos, tiene forma como de casco, ¿no?, redondeado. Y al lado tenemos un sombrero popular, algo posterior, de los que se utilizaban en los pueblos de Ávila y de otras zonas de España para ir a trillar y para otras labores del campo, y que es un sombrero completamente popular, pero que ha imitado esta forma del sombrero campana que había estado de moda en la ciudad.
Mira tú qué chulo, mira qué cosa más interesante. Bueno, hay vestidos, muchísimos trajes que nos van a hacer hacernos una idea, valga la redundancia, de cómo ha cambiado y cuáles han sido los orígenes y las influencias del vestir en España en los últimos tres o cuatro siglos. Pero además también hay complementos, que eso desde siempre ha sido algo fundamental a la hora de vestirse. Así que, Irene, te voy a pedir que me pases con María Antonia, que ella es la experta en estos asuntos, y hablamos con ella de los complementos. Irene, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Hemos hablado con Irene Seco, ella es la conservadora de indumentaria, y ahora charlamos con María Antonia Herradón, que es la conservadora de joyería y la responsable de comisariar esta exposición en materia de complementos. Hola, María Antonia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos también.
Gracias.
Le decía yo a Irene, la ropa en sí importante, pero desde siempre, desde los albores de la historia de la humanidad, casi tan importantes los complementos, o tan importantes los complementos.
Efectivamente, se suele decir, por ejemplo, las joyas son como la guinda de cualquier atuendo, y en el caso de la indumentaria popular, pues también se cumple esta norma.
Lo que pasa es que cuando hablamos de un complemento del vestir en España, se nos viene a la cabeza el abanico siempre.
El abanico y la peineta. Yo
la
creo
peineta,
que son
peineta,
dos estrellas, y se han convertido con el paso de los años en un estereotipo de lo español.
Y es verdad, o sea, vosotros en esta muestra sí que se puede ver que el abanico ha sido un elemento fundamental en los complementos del vestir en España.
Se ve, efectivamente. El abanico, bueno, tiene una larguísima historia. El abanico es un elemento que viene de Oriente y, bueno, pues a lo largo de los siglos, pues especialmente el 16, el 17, se va adoptando en todas las cortes europeas, claro, primero como un objeto de lujo. En el 18, por fin su popularización pues se consuma, y de manera que empieza a ser un elemento de prestigio, porque en este proceso de imitación constante de la gente del pueblo, que lleva a la gente del pueblo para imitar a las clases superiores, pues el abanico, como digo, se adopta masivamente y se acaba incorporando como un elemento más de la mujer española. Uh-huh. A este fenómeno pues también contribuye pues el desarrollo de la industria. Sí. Se desarrollan industrias que permiten abaratar los costes, que permiten imitar decoraciones más exquisitas o más costosas de elaboración, incluso permite imitar materiales más caros. Por ejemplo, el marfil se imita con otros elementos, por ejemplo, con el plástico ya en el siglo XX.
Lo que pasa es que tal vez los complementos, bueno, no sé si sería, ¿el zapato se considera complemento o no se considera complemento?
El zapato
¿o es vestir?
El zapato también se considera un complemento, un accesorio de la indumentaria. Y con los zapatos pues es un fenómeno muy parecido, y sobre todo dentro de los zapatos llamamos mucho la atención en esta exposición sobre la hebilla.
Uh-huh.
Sobre la hebilla del zapato, porque es un elemento que se incorpora al zapato en un momento, digamos, tardío de la historia, ¿no? Se incorpora básicamente a principios del 18. Se incorpora en el zapato como norma general.
¿Sí?
Y de ahí pasó a la indumentaria popular, pero pasó con unas connotaciones distintas, porque claro, la hebilla nace sobre todo con un carácter de elemento funcional. La hebilla ajusta, sirve para ajustar el zapato.
Uh-huh.
Lo que no quita que fuera considerada al mismo tiempo una joya. Estamos hablando que un rey, una reina, una corte, convertía en joya, por decirlo, todo lo que tocaba. Entonces las hebillas eran de oro, diamantes o de otros materiales caros, que en definitiva daban a la pieza el carácter de joya. Uh-huh. Esto cuando se incorpora a la indumentaria popular, bueno, pues varía porque primero la hebilla mantiene su funcionalidad, porque efectivamente el zapato necesita algo que sujete la lengüeta, que ajuste, pero con el paso del tiempo la hebilla se va convirtiendo en algo meramente decorativo, que ya no se coloca en la lengüeta, sino que se coloca en cualquier parte del zapato, para entendernos, y acaba convirtiéndose en un mero adorno, que también, por supuesto, pierde en este camino que recorre, en este proceso histórico, su carácter de joya, porque mira, ya se realiza en materiales más baratos, con menos esmero.
¿Y pasaba eso también en las joyas, pendientes, colgantes? ¿Pasaba también eso de imitar el estilo que llevaban los reyes? Pero claro, no va a ser con oro, sería con lo que
efectivamente
fuese.
Los modelos, sobre todo en bueno, el fenómeno es digamos, se repite a lo largo de la historia, pero lo conocemos mucho mejor a partir del siglo XVIII, sobre todo porque las joyas es un elemento que, bueno, como es un material intrínsecamente valioso en sí mismo, pues se han fundido a lo largo de, se funden, se refunden, se hacen nuevas piezas y nos quedan poco, o conocemos peor, digamos, los elementos, las piezas más antiguas. Pero a partir del 18 se ve muy bien, sobre todo se ve en tres elementos. Los colgantes de cuello que las damas del 18 llevaban suspendidos del cuello, con una cinta negra normalmente, uh-huh, y con los pendientes. Entonces son dos elementos, o sea, dos piezas, dos tipos de joyas que cuya evolución se advierte muy bien, y los cambios también se advierten muy bien, los cambios que adoptan estas piezas al pasar al ámbito popular. El primer cambio es obviamente el material, que ya no es oro y diamantes o oro y piedras preciosas, sino que normalmente suele ser plata dorada y piedras de imitación, claro, vidrios o otro tipo de piedras de imitación. Y también se advierte un cambio importante en su tamaño, porque, bueno, pues a la gente le gusta llevar algo grande y ostentoso. Aumenta el tamaño, como el precio tampoco es muy elevado, se lo pueden permitir ese aumento de tamaño y esa imitación de materiales caros y de piedras caras.
Bueno, qué cosa más curiosa, o sea, lo que pasa hoy en día, que cuando la gente ve a la princesa Leticia, a Sara Carbonero, a Iker Casillas, a Cantizano en la tele, y dicen, ay, mira qué guapo va este chico hoy, fíjate lo que es, pues eso también pasaba antes, y en parte eso, y ya poniéndonos serios, la influencia que han tenido diferentes culturas y diferentes momentos en la manera de vestir de los españoles a lo largo de la historia, es lo que podemos encontrar en esta muestra, La tradición en el espejo, que podemos ver en el Museo del Traje de Madrid. María Antonia Herradón, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Dale las gracias también a Irene.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.